Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos este miércoles 28 de agosto de 2024. Y arrancamos Forma y Fondo. Les recordamos las vías de comunicación para cualquier comentario que usted nos quiera hacer llegar. Es el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y en el WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Ya sabe que estamos atentos a cualquier participación de usted. En los últimos dos días hemos tenido entrevistas y nos hemos rezagado un poquito en leer sus mensajes o llamadas telefónicas, pero hoy los atendemos con todo gusto. Recuerde que el tiempo no siempre alcanza, pero hoy estamos dispuestos para abordar todos los mensajes que usted nos haga llegar. Y evidentemente el tema central sigue siendo la reforma judicial, porque pues López Obrador le está dando con todo al que se le atraviesa, y hoy el tema en la mañanera volvió a ser los embajadores de Estados Unidos y en Canadá. Sigue él afirmando que hay una pausa, pero nada más con ellos. No crea que es con asuntos diplomáticos de toda la embajada o del gobierno estadounidense o canadiense. Es exclusivamente que Ken Salazar, yo creo que ya a México no regresa, por lo menos en un buen rato, y si regresa va a ser a Cancún o a Playa del Carmen, no creo que a la Ciudad de México. ¿Qué onda, Jonás? ¿Cómo estás?
Mi estimado Mario Muñoz. Amigos todos, muy buenos días, con el gusto de siempre saludándolos desde Radio Metrópoli, esperando que se encuentren muy bien o mejor si es posible, como siempre teniendo presentes a quienes nos escuchan todos los días en su radio convencional, a quienes van conduciendo en la ciudad, en el caos de algunas avenidas, a quienes están en su casa o su trabajo. A todos, de veras, un saludo muy cordial, y a través de internet, en cualquier rincón del mundo donde nos estén escuchando. Para nosotros siempre son muy importantes, ya lo precisaste, Mario. Y a propósito de este tema, me llama mucho la atención, no sé si es una reacción, un llamado a la prudencia, quiénes estarán interviniendo, pero tal como se publica el día de hoy, y lo avisaba desde anoche Ricardo Monreal, como que ya le ponen una pausa a la efervescencia política con el tema de la reforma, ¿no?
Está bien rara esa nota, porque yo he visto cuatro medios con versiones diferentes. Uno de ellos decía, se frena y se cambia el contenido de la reforma. Otro decía, el domingo no se aprueba, se van a correr los tiempos legislativos que la norma marca, y ya luego se estaría aprobando. Y en otra, que el 3 de septiembre inicia la discusión. Entonces, lo que dice textualmente Monraz ayer es que, a recomendación de Claudia Sheinbaum, no se va a aprobar este domingo. Podría haber una segunda sesión en donde se dé entrada al dictamen y continúe el proceso legislativo normal, pero no habría un fast track, que es como se le conoce cuando llega un dictamen y sin mayor discusión, ¿quién vota a favor, quién en contra y vámonos?
Lo cual, pues, me quedo con la parte más conservadora, Mario, con la versión menos, sorprendente. No va a haber prisa, no se trata de humillar a los opositores, no queremos que, pues, parezca que aquí nomás nosotros vamos a mandar. Yo esperaría que Ricardo Monreal, y de hecho pues hay que estarlo monitoreando mientras estamos aquí en Buenos Días Metrópoli, a lo mejor se pronuncia, porque ciertamente desde ayer había como desconcierto e incluso desconfianza. ¿Serán verdad esas versiones? Pero pues lo publican. Yo por lo pronto lo vi anoche con la reserva que tú estás mencionando. Lo vi en la página de Latinos. Entonces, pues eso es una entrevista, o sea, declaraciones textuales, no es una interpretación ni un análisis, sino una entrevista textual con Ricardo Monreal, y que apuntaba a lo que tú dices. Ya lo que están hablando de dejar fuera de del paquete de reformas lo que tiene que ver con materia electoral, pues habrá que esperar la confirmación, porque finalmente, aunque Ricardo Monreal ya está anunciado como coordinador de los diputados de Morena, pues va a ser uno de los hombres más poderosos del inicio del sexenio, pues va a tener nada más que el control del poder legislativo, pues para seguir evidentemente la estrategia y la línea de trabajo que marque Claudia Sheinbaum, la presidenta en funciones. Sin embargo, pues creo que es un mosaico. Morena es un partido pues un tanto extraño en términos de que sus directrices y su comportamiento va variando de acuerdo con agendas muy, a veces hasta confrontadas. Pero pues, si lo dice Monreal, pues habrá que esperar que sea verdad, ¿no? El punto es que, por lo pronto, como que es un gesto de, ¿cómo decirlo?, de reconciliación. Así lo interpreto. Un gesto de reconciliación. No es una renuncia a su agenda, no es un nos hacemos a un lado. Van a seguir ejerciendo el poder con toda la ventaja que les da el resultado electoral del 2 de junio, pero como que están tratando de mandar un mensaje de... No se crean en la versión de que somos...
Matizando.
Sí, no somos los gandallas como nos están pintando. Sí queremos escuchar. A la hora de votar, pues somos más, les vamos a ganar, pero sí les vamos a dar chance de que suban a tribuna y de que aleguen lo que les parezca conveniente.
No, y no le conviene a Claudia arrancar un periodo presidencial.
No es necesario, Mario.
¿Para qué? O sea, si lo vas a retrasar una semana, 15 días, un mes, dos meses, no pasa nada. De todos modos ya sabemos que la van a aplicar. Y sí le da un poquito de tranquilidad para que no sea tan efervescente, o sea, que no haya tanta efervescencia, pues, previo a su toma de protesta. Y esto es interesante porque, si bien López Obrador ha subrayado que el tiro es nada más con los embajadores, no con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, pues hoy escaló un poquito el tema, porque ya el Departamento de Estado de Estados Unidos manifiesta que le preocupa las reformas constitucionales que pretenden en México, y pues se añade que Estados Unidos y México deben trabajar juntos como socios e iguales para promover la seguridad y prosperidad de América del Norte. Entonces, sí va subiéndole un poquito el tono en Estados Unidos. Habíamos hecho la crítica de que nomás había sido Ken Salazar, hoy ya hay otro personaje, y pues sí es interesante, ¿eh? Pero bueno, también López Obrador hoy en la mañana, pues él insiste, dice, no, a ver, nosotros no vamos a Estados Unidos a recomendarles qué hacer en sus procesos legislativos, a veces de que no estén dando lata por acá. Y bueno, en parte tiene razón, ¿eh?
En parte tiene razón, Mario, pero creo que de repente se nos olvida pues la realidad, ¿no? Pues es que lo comentaba yo ayer, no aquí, en otro espacio, pero pues está padre defender la soberanía nacional, está bien sentir el sentimiento patriótico, pero pues somos vecinos de Estados Unidos y también se requiere, sobre todo en quienes gobiernan, porque pues uno en la privacidad de su vida privada, perdónenme la redundancia, pero pues en el ámbito privado, pues puedes tener tus sentimientos, puedes ser incluso antigringo totalmente, repudiarlos y pues tomar decisiones a título personal, pero cuando gobiernas tienes que tener siempre la agenda presente de que somos vecinos de la potencia del mundo, la economía más grande, el país militarizado más grande, y pues la pregunta sería planteada en términos muy coloquiales, ¿nos conviene pelearnos con Estados Unidos? Pues yo creo que la respuesta a todos la conocemos, ¿no? Pues no nos conviene, y aparte hay un espacio que también es evidente. Somos los principales socios comerciales de Estados Unidos. Yo sé que eso no nos da dinero a ti y a mí, Mario, ni tampoco le da dinero a los vecinos, ¿no? Pues ciertamente hay gente que se ha enriquecido con el tema de exportaciones e importaciones, pero pues el punto es ese, que se hacen muchísimos negocios. Yo creo que no es mito, sino que es una realidad que hay un tercer país entre nosotros, los estados fronterizos del norte de México y los estados del sur de los Estados Unidos. Bueno, la potencia de la población latina en Estados Unidos y de la población mexicana en Estados Unidos, pues es una evidencia que podemos palpar todos los días en la actividad deportiva, en la actividad artística, pues su capacidad económica es tremenda, y si no, que le pregunten a quienes reciben las remesas. ¿Qué fuente de ingresos es para nosotros la tercera?
En economía, en México.
Debe estar entre las primeras cuatro. Y eso se debe a que están allá los mexicanos. Entonces, creo que hay muchas razones, más allá del argumento del presidente y de su actitud personal, porque es suya. Nada más que como es el presidente de México, pues ahí vamos todos involucrados. Pero más allá de esa actitud y de exigir que respeten y de defender nuestra soberanía y nuestra autonomía a la hora de tomar decisiones internas, pues también hay que reconocer que hay intereses muy fuertes y que no se van a quedar callados. No solamente es Ken Salazar. Ayer veía un pronunciamiento de senadores de Estados Unidos, de los dos partidos, republicanos y demócratas, pidiéndole directamente a Claudia Sheinbaum que no se apruebe la reforma judicial en los términos en que está planteada. Que les hagan caso es otra cosa, pero de que hay una manifestación de pues de interés en lo que se está haciendo en México, pues eso es obvio. Y luego el Washington Post publicando su editorial donde dice, bueno, es que Estados Unidos sí tiene razón en hablar o mandar un mensaje por la vía del embajador. Obviamente cada quien en su conveniencia y en su interés, eso me queda clarísimo. Pero sí hay una agenda, no es un tema nada más de... No son nada más metiches, pues. Sí hay muchos intereses involucrados. Y hay mucha gente que perdería mucho si esto termina más allá de declaraciones en una fractura. Y pues por lo pronto está el peso, ¿no? Que ayer perdió bastante terreno con el dólar.
Sí, subió el dólar. Estuve viendo en algunos al menudeo a 10.14, 10.22... perdón, 20.14, 20.22.
O sea, ya más de 20 pesos.
Ya superando los 20 pesos.
Entonces, Mario, yo creo que sí es pertinente, sí es prudente que la autoridad del gobierno de México analice esto con calma. Ya el presidente en su mañanera, pues ya sabes que le gusta alimentar la polémica. Y pues, pero así es él.
La verdad es que, híjoles, no va a ocurrir. Pero Claudia le debería decir a López Obrador, ya te estás en paz, te sientas y te callas.
Pues sí, a lo mejor no en público, y a lo mejor no con esas frases.
Yo digo
pero,
que sí.
Pero pues comunicación interna.
Pues si el maestro me estás generando crisis antes de entrar yo, ¿qué quieres que entre con todo?
¿Qué culpa tengo?
Con crisis, con empresarios, con Estados Unidos, con Canadá, ya, o sea, bájale.
Y estaría en su derecho, Mario.
Claro, pues es la próxima presidenta.
Estaría en su derecho de pedir que no le compliquen el panorama.
Pero pues...
Y a lo mejor el presidente le diría, espérate, el presidente soy yo. Sí, presidente, nadie te está diciendo que renuncies al cargo. Te toca hasta el último minuto del mes de septiembre. Pero ayúdame, no me amueles. Si no, ¿para qué te echamos tantas flores?
Porque como son, hasta parece que... Ay, te voy a armar yo crisis y luego tú la resuelves. Armo crisis... Y tú la resuelves. Y comienzas así a fortalecerte, a jugar al policía bueno y al policía malo. Como si estuviéramos en el kinder.
Pues hay de crisis a crisis, Mario. Hay de crisis a crisis. Algunas son mediáticas. Si nada más es intercambio de palabras, bueno, lo entiendo. Pero ya cuando se trata de involucrar a millones de personas y involucrar la economía, pues ya el tema como que hay que tratarlo con más respeto, con más cuidado. Pues estoy revisando el sitio de la red de Ricardo Monreal, en la red X, y no, pues no hay ningún pronunciamiento. Su último tuit desde hace 18 horas, donde agradece que se le haya elegido unánimemente como coordinador de la mayoría de Morena en el Congreso, en la Cámara de Diputados en concreto. Y eso pues evidentemente lo coloca en una posición privilegiada. Ricardo Monreal pues será un interlocutor permanente de Claudia Sheinbaum y pues será él, no creo que lo diga mal, el diputado más poderoso de los 500, ¿no?
Sí, obvio. Pero a ver, me latió hacer un análisis de las corcholatas, cómo fueron repartidas. Punto número uno, ¿eran 5 o 6? 5.
Bueno, a ver, yo me quedé en 4, Mario.
¿Quiénes eran? ¿Claudia?
Claudia, Marcelo. Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña.
Y Monreal también estaba apuntado.
Bueno, sí, tienes toda la razón. Estaba apuntado.
Eran 5 o 6, nomás tengo la duda.
Yo me quedaría en esos 5.
¿No nos falta uno?
Pues no, digo, Manuel Velasco por ahí estuvo haciendo sus giras y diciendo que quería ser candidato presidencial, pero yo casi a él no lo contaría, aunque sea del bloque, porque es del Partido Verde. Así, muy estirada la liga, muy tensa la cuerda, me quedaría con esos 5. Y pues mira, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, Ricardo Monreal, el diputado más poderoso, Adán Augusto López, el coordinador, el senador más poderoso, coordinador del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pues,
ese va a ir por los camarada. Va a ir por los loches.
Y quién sabe, porque a lo mejor van a decir, ¿quién los trajo? Noroña.
Seguro los escupió.
Mejor ahí repártanlos con los del PAN. Pues creo que ahí está, cabezas de grupo colocadas ya, ¿no?
Sí.
El grupo de Ebrard, representado y pues con oportunidad de crecer desde la Secretaría de Economía y en muchos otros lugares. Marcelo Ebrard es un líder con un grupo extendido a nivel nacional. El grupo de Monreal no se diga, con el mayor poder en la Cámara de Diputados, todavía incluso peleando para su hija la presidencia municipal de de Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Pues Adán Augusto López también es un hombre con un grupo político de influencia nacional y alcance en todo el país prácticamente. Y Gerardo Fernández Noroña, ya sin tanto estarse burlando de él, aunque él se lo gana, pues en lo suyo, ¿no? Pues todos nos damos cuenta de que no manda ni en el PT, que es el partido que lo llevó al Senado. Pero pues ahí está como un personaje anecdótico de Morena y de la 4T.
Pues bueno, ahí tiene este...
Pues interesante, ¿no, Mario? Cómo amanece el día, cómo iniciamos con esto. Y sí, pues que ojalá ya termine dándonos cuenta de los oscuros y de los blancos, ¿eh? El tema de que sí hay injerencia de Estados Unidos, pues bueno, yo creo que todos vemos que sí son así los gringos, injerencistas. De que tienen intereses legítimos, pues me parece que los tienen. Y de que nos conviene estar bien con ellos, pues creo que nos conviene estar bien con ellos.
Pues sí, pero ahí tiene, creo que todo está en torno al Congreso de la Unión, porque también el día de ayer se calentó el tema de la sobrerrepresentación.
Ah, ese también está muy bueno.
Debido a que haga de cuenta que el PAN interpone una queja ante la Suprema Corte, y Morena dice, espérate, ¿por qué ante la Suprema Corte? Eso es ante el Tribunal Electoral. Y la Suprema Corte la admite y se arma. Bueno, hasta López Obrador se sumó al tema diciéndole a la ministra Piña, ¿por qué te metes en lo que no te importa? Ese es un asunto electoral, ¿tú qué tienes que ver?
Y la ministra Piña, que es muy discreta y nunca contesta, seguramente pensó, es que sí me importa.
Sí, pues son las que van a salir volando en el 2025, debe dicho, yo creo que sí me importa.
Tiene mucho interés, Mario, porque aquí es otra discusión. ¿Debe o no debe intervenir la Suprema Corte? La Suprema Corte, hay que aclararlo.
Que por cierto, ayer ya bateó, el tribunal ya bateó la queja, ¿eh?
El tribunal no la admitió, y además el día de hoy mismo, el Tribunal Electoral, en su sala superior, en el Pleno, todo indica, porque así está dictado ya el proyecto, que le va a permitir a Morena, al Verde y al PT el reparto de plurinominales que dictaminó el INE. Entonces la supermayoría quedaría conformada y legalizada por el Tribunal Electoral. La pregunta de discusión en este momento, porque sí implica riesgo, es si el Tribunal Supremo, o sea, la Suprema Corte, tiene injerencia o no en esto. La Suprema Corte argumentaría, eso no lo han dicho de manera oficial, ya se designó a un ministro, perdóneme si estoy equivocándome, pero González Alcántara creo que sería el ministro que debe proponer un proyecto de resolución. ¿Es un tema constitucional o es un tema electoral? Esa es la discusión. Y la Suprema Corte, hay que recordarlo, solo interviene en asuntos de discusión constitucional. No va a resolver un conflicto de renta entre un inquilino y un arrendatario. No va a resolver un asunto penal.
Queda discrecional, porque si estás incidiendo para cambiar la Constitución en un tema electoral, pues es que si dices...
No, pero no para cambiar, para interpretar. Y lo primero que se debe discutir, Mario, es si es materia de la Suprema Corte o no es materia.
Sí.
Obviamente Morena dice... Oye, ¿no es materia tuya? ¿No te toca?
Y otros dicen, ¿cómo no? Si estamos hablando
de un
cambio a la Constitución.
Bueno, de una interpretación. O sea, el punto es este. Recuerda, aquí nos lo decía Ramírez Acuña. ¿El reparto de plurinominales es por partido o por coalición?
Sí.
Se repartió por coalición. Y lo que alegan en oposición es, no, deben repartirlo por partido. Si lo repartes por partido, no le vas a dar el 72% de la Cámara de Diputados al bloque de Morena. Le darías el 55%. Pero la interpretación del INE, y lo que parece será la interpretación del tribunal, es que sí se debe hacer el reparto de plurinominales por coalición. Ese es el tema. Entonces el PAN alega, esa es una discusión de interpretación de la Constitución. Por lo tanto, discútelo Suprema Corte. Y pues ahí está... Ahí está la víbora, Mario. Ahí está el veneno y los colmillos. Si la Suprema Corte se mete, a lo mejor dice, no, lo correcto es reparto por partido. Y les tumban la supermayoría.
Híjole.
Esa sería la versión que más le convenga al PAN, porque es el Partido Acción Nacional, no es el PRI. Es el Partido Acción Nacional el que presenta esta denuncia. Aquí está la discusión. Es muy técnica, sí, y lo va a presentar en proyecto un solo ministro de la Suprema Corte. No es Norma Piña. Lo que le están imputando a Norma Piña es que lo admitió. y como presidenta le dijo al ministro, a ver, resuélvelo. Y el ministro, por lo tanto, está obligado a presentar un proyecto a votarse en el pleno. Pues ahí está la cosa, está fuerte. Y mientras, pues los trabajadores judiciales siguen protestando.
Echando cohetes.
Ayer se metieron a la Suprema Corte.
Y pararon la...
Bueno...
Por mayoría los ministros la pararon en solidaridad.
Sí, pero bueno, ahí fue una votación 7-4. 4 ministros dijeron, no, sigamos con nuestra chamba. Y los otros 7 dijeron, no, sí, hay que solidarizarnos con los trabajadores.
Pues bueno, así de enredoso, así de polémico está el asunto en torno a pues el ámbito federal. Pero mire, vamos a dar una pausa, son las 9:32, para de regreso atender todos sus mensajes, todas sus llamadas.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Mario, antes de entrar en la comunicación con nuestros radioescuchas a través del chat de WhatsApp y a través de las llamadas que ya está recibiendo Lulu Torres, me gustaría también que nos enfocáramos unos momentos en asuntos de carácter local. El día de hoy eso es interesante. A mí me parece muy interesante sobre el tema del futuro para los maestros. Le voy a decir por qué. Los maestros, todos los de educación básica, que nos acordamos de ellos cada vez que tenemos inicio de clases y cuando se va a terminar también el ciclo escolar para volver a revisar cómo está el sistema educativo, ahora están en un paréntesis muy especial. Mientras nosotros estamos aquí, ya seguramente tiene unos pocos minutos que inició una conferencia de prensa que se desarrolla en la Canaco y donde están participando los dirigentes de las secciones federal y estatal del CENTE. Le recuerdo que aquí tenemos dos secciones, una de la sección 16, que son trabajadores federalizados de la educación, y de la sección 47, que son trabajadores estatales de la educación, y van a anunciar una consulta nacional para la desaparición de la USICAM. ¿Qué es la USICAM? Es una unidad donde, pues es una oficina donde se determina cuáles son los mecanismos y reglas para que un maestro o una maestra puedan aspirar a un mejor sueldo, a un aumento en el grado de su escalafón dentro de la Secretaría de Educación. Digamos que administrativamente se encargan de todo esto. Es un auténtico calvario. Para que un profe, una maestra puedan ascender, que además tengan que sujetarse al rigor de tener 2 plazas para poder redondear la quincena, todo eso está regulado por la USICAM. Un calvario, es un enredo de reglamentos, y que les pidieron directamente a Morena, porque el CENTE está aliado políticamente con Claudia Sheinbaum, pues que les desaparecieran ese mecanismo y que se generara una reglamentación en la que los maestros y las maestras pues tengan un acceso más sencillo, más simplificado a mejorar sus condiciones laborales, a mejorar sus aspiraciones, a tener reglas pues sencillas, accesibles, para ir escalando posiciones y aspirar a tener un mejor ingreso y una vida más sencilla a la hora de aplicar sus tareas. Pues por ejemplo, que pudieran acceder a un mejor sueldo sin tener que ocupar 2 plazas, sin tener que ser maestros de primaria en la mañana y maestros de secundaria en la tarde. Y lo digo de la forma más sencilla. Vamos a ver qué se anuncia. Por lo pronto estarán convocando a los casi 80,000 maestros que hay en Jalisco del sistema de educación básica a que participen en una encuesta nacional. Lo interesante no es que desaparezcan el mecanismo que existe hoy. Lo interesante será qué mecanismo van a proponer, porque el que ya se comprometió a la desaparición es Mario Delgado, el próximo secretario de Educación. Pues eso está sucediendo el día de hoy, veremos qué resulta, y seguro aquí en el noticiero de cada hora, en la hora, se les estará informando. Mario, por aquí mensajes de nuestros radioescuchas. Empiezo por el de Claudia M. Bendecido día a todos, felicidades a los de 60 y más. Mario y Jonás, saludos desde el centro de Guadalajara. No sé si se refiere a Mario por lo de 60 y más, nosotros todavía estamos en el piso antepenúltimo, todavía no llegamos, pero felicidades a todas las personas que tienen de 60 a más años. Y sobre todo espero que se hayan registrado para recibir la pensión de 65 y más, porque luego siempre se nos quedan muchos amigos de la tercera edad que no alcanzan a hacer el trámite. Salvador, me gustaría que en su sondeo de WhatsApp para poder participar. No me gusta por ni regalada. Saludos desde Gilroy, California. Pues bueno, nos está compartiendo un video, no sé si a eso se refiere a don Salvador, pero por lo pronto le mandamos el saludo, en cuanto tenga oportunidad lo reviso. Nos está proponiendo un tema para la red social X. Oscar Andrés Arellano, si se aprueba tal como está la reforma, prepárense para el dólar a 30 pesos y la huida de empresas de México y la inflación de los precios se dispararía. Es el comentario que nos hace. Jonás Mario, muy buenos días. La razón de que Morena y Monreal pongan un freno a la agenda legislativa en materia electoral es porque ahí les va a afectar, porque Sheinbaum propone eliminar las diputaciones plurinominales. Saludos, siempre intento escucharlos. Muchas gracias, muy amable, y gracias por sus piropos. No nos puso su nombre. Fíjese que yo también hice la misma interpretación. Claro que van a detener la reforma electoral porque propone desaparecer a los 200 diputados plurinominales y a la mitad de los senadores. Y yo creo que ya le han de haber dicho, presidenta, ¿qué pasó? Ya el presidente López Obrador ya se va, a él no le podemos decir que no, pero pues ayúdenos. Esa es la razón que me parece está de fondo para detener la reforma electoral. Jorge Vázquez, saludos, don Jorge. Estoy de acuerdo en que este gobierno morenista ya está en el poder, quiere reformas, quiere cancelar fideicomisos, solo que ellos no tienen el conocimiento para gobernar en los puestos que ocupan y creen que hacen lo correcto. No por ser mayoría se tiene la razón. Y que para ocupar hasta la presidencia deben estudiar para eso, no solo pertenecer a un partido. Marcela, espero Claudia haga lo mejor para el país y para ella. No mayoría, no reforma. López jamás ha generado un peso al país. El dinero lo generan los impuestos que pagan los que sí trabajan y no hacen show mañanero. Por aquí nos mandaron otro mensaje. Bueno, lo acaban de eliminar, yo creo que se arrepintió. Ricardo López, les pregunto, ¿está dentro de la Constitución el hecho de que la mandataria tiene que vivir en un lugar específico a cobija del gobierno y pueblo mexicano? No que yo sepa, don Ricardo, no está estipulado en la Carta Magna el tema de la residencia del presidente o de la presidenta, pero sí está estipulado que hay una oficina de la presidencia que tiene un presupuesto público con el que se solventan esos y muchos otros gastos. Y ciertamente, pues más que un artículo constitucional, pues es parte ya de legislación vigente y una tradición desde que existe nuestra república. Es el erario el que cubre los gastos personales y de seguridad y de alimentación y de salud y de vivienda del presidente de la república. Moisés nos escribe en California. Buenos días, Moisés. Tratando de entender este asunto, vienen a la mente las palabras de José de Molina en su canción Pobre México, Señor, a merced de los bandidos, lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Creo que lo pronunció Porfirio Díaz, ¿sí? Porfirio Díaz hizo célebre la frase. Realmente es difícil tratar de establecer que los asuntos de México pertenecen a México y los mexicanos sin injerencias extranjeras. Yo quisiera que me expliquen, por favor, de qué se trata exactamente la reforma al Poder Judicial. Bueno, rapidísimo, don Moisés, creo que ya abundamos sobre el tema de los intereses binacionales y de la, pues, de la ingenuidad de creer que hay una diferencia químicamente pura. Evidentemente, tanto hay interés norteamericano como mexicano y hay un asunto común. Y la reforma judicial, básicamente, la voy a sintetizar y voy a dejar algunas cosas fuera. Consiste en desmantelar gradualmente la Suprema Corte y pues magistrados y jueces, introducir un mecanismo de elección popular, recortarles gastos para hacerlo más austero. Y pues diría que básicamente, y obviamente hay que tener las reglas para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial. Y ahí está la discusión. Buenos días, ayer les mandé un mensaje pero no alcanzaron a leerlo. No es un reclamo, yo le ofrezco una disculpa. De repente sí queremos leer más, pero no nos alcanza. Por lo pronto, hoy quiero leer su mensaje y le agradezco. Nada más quiero ver si nos puso su nombre, la señora Mari Luna. Aquí está. Dice... es obvio que de todas las personas que les mandamos mensaje, nunca me imaginé que Mario Muñoz hubiera votado por Morena. Creía que él era una persona muy preparada. Es broma porque pone muchas caritas sonriendo. Buenos días. Sí, buenos días, señora Mari Luna. Betty González, ¿te equivocas, Jonás? Nosotros no le dimos la autoridad con nuestros votos a Morena para la sobrerrepresentación. Bueno, yo no he dicho eso, Betty. Además de haber sido una elección de Estado y que nos hayan hecho fraude, que no lo digan ustedes es otra cosa. Gracias a Betty González. Yo creo que no hemos apuntado que le hayamos dado esa autorización a Morena. Lo que sí le puedo decir es que la discusión es la que expusimos y que queda un último reducto, todavía por ver, si esa discusión se lleva a la Suprema Corte. La señora Ana Rosa, Jonás Mario, todavía no tiene el control absoluto de los tres poderes y ya no escucha a nadie, Estados Unidos y Canadá, empresarios, etcétera. Imaginamos cuando tenga el control total. Será peor que Nicolás Maduro, pero ¿de quién habla? ¿De la presidenta electa o del presidente que está ya yéndose? Feliz día, dice la señora Marcela González. Lo que sí debemos estar muy atentos y no permitir es que con tantos cambios que han hecho y quieren seguir haciendo, entre algunos de ellos la reforma al Poder Judicial, estos gobernantes pretenden seguir perjudicando a los mexicanos. Estamos en riesgo que nos hagan como Venezuela. El señor C. Velázquez, señores, buenos días. Ojalá que el presidente aterrice, se dé cuenta que México no es de su propiedad, ni de Sheinbaum, ni de Morena, ni de 36 millones de mexicanos. Somos más de 126 millones. Gracias, señor C. Velázquez. Felipe Lomelí. Los spots del último informe de gobierno de López Obrador ya comenzaron a difundir las mentiras del bienestar, que ya ni la burla perdonan. Dicen que ya tenemos el mejor sistema de salud del mundo cuando está peor que nunca con la destrucción del sistema de abasto de medicinas y que se redujeron las muertes dolosas cuando estamos llegando a 200,000. Es el peor sexenio. Laura González, aquí te dirige contigo, Mario, aquí te la dejo guardada. Feliz día, el socialista que vivió en Palacio, buen título para la historia, dice Consuelo BM. Tere Herrera, buenos días, no importa dónde vive el presidente mientras esté en su mandato, lo importante es dónde va a vivir cuando termine su mandato, es lo que dice Tere Herrera. Buenos días, Jonás Mario, saludos. Desayunando unos ricos chilaquiles verdes con huevo y frijoles y atole blanco, dice Gregorio. No, bueno, don Gregorio, aquí en recepción reciben lo que usted quiera enviar. Ahí está, estoy ahorita a mano, a ver, déjame revisar, sí, estoy a mano.
Nomás no le ponga tomillo.
¿A los chilaquiles?
¿Cómo se llama?
Pues sí, hay una especie que se llama tomillo, pero yo no sabía que le ponían tomillo a la salsa de los chilaquiles,
¿vale? ¿Hay otro que se llama tomillo o parecido?
Especias, pues sí, para la salsa de chilaquiles, pues sería ajo, cebolla, jitomate, a lo mejor un poco de orégano.
Yo antes probaba unos y no, los andaba eructando como a la hora, todo el día.
A reserva de que ustedes nos orienten, yo hasta donde he visto, Mario, el tomillo es una especie que se usa mucho en la cocina india, de allá de la India, y es una especie que utilizan para salsas de birria, para aderezar las carnes que se preparan como birria, aquí en la cocina mexicana. No sabía que le ponían tomillo a los chilaquiles, pero el que así lo haga, buen provecho. Vamos a hacer una segunda pausa, regresamos, hay más llamadas y también más comentarios. Además hay otros temas que pretendemos, cuando menos, dejar aquí puestos sobre la mesa para su consideración. Gracias a todos los que ya se comunicaron. No, pues yo siempre confío en nuestros radioescuchas. Mario, es comino. La otra especie, no sé si te referías a esa, pero también está el comino. Muchísima gente ya se comunicó para... Mira, hay uno, dos, tres. Bueno, ciertamente algunas personas les ponen cilantro también, dice la señora Contreras, en la salsa.
Pero es que es hasta el olor es...
Sí, es muy fuerte, muy, es muy potente. El comino y el tomillo son muy potentes. Bueno, el ingeniero Sergio Segura no entra al tema de cocina. Él dice, a López Obrador ya no le alcanza para subsidiarse. Por eso va por el dinero del Poder Judicial. A sus seguidores no les importa su país, solo quieren su pensión. Es lo que él comenta. Otra persona nos dice que a los chilaquiles verdes, también en la salsa, hay quienes le ponen epazote. El señor Jorge Gutiérrez dice, a propósito de los spots oficiales de la presidencia, dice, son mentiras, la gasolina nunca bajó, la luz igual, mintió al entrar, sigue mintiendo al salir, es lo que dice Jorge Gutiérrez. También aquí nos recuerdan que comino y tomillo en jitomate o tacos son muy fuertes en el sabor.
Sí.
Comino y clavos de olor, mar y luna, el tomillo sí es un ingrediente para la birria. Muchas gracias también por su comentario adicional. Buen día. Comino, Mario, es algo que mucha gente usa y sí cambia el sabor. Aquí en su casa solo jitomate, cebolla y ajo, dice Ana Luisa Fernández. Bueno, resuelta la duda culinaria. Lo que nunca hemos sabido, y yo creo que será alguna investigación para la NASA, es cuál era ese cítrico que comías cuando era niño y que no aparece en ningún libro de botánica ni de biología, de todos los que hemos consultado.
Nomás se vende en la República de Tepa y como no he ido.
Yo creo que era un árbol endémico, era un único árbol y nada más ahí había eso que no era ni naranja, ni toronja, ni limón, ni mandarina, nada parecido.
Bueno, por lo pronto ya dimos con lo que le ponen algunas...
Algunas personas usan esas especies.
A los chilaquiles. A ver, Josefina González, ¿qué opinan de la promesa de Claudia Sheinbaum de dar los bienes, de darlo de bienestar a partir de los 60 años? Mire, Josefina, qué bien por los que tienen 60 años, es decir, que se anticipan 5 años para recibir el subsidio de 6,000 pesos al bimestre. Qué mal, porque nos va a alcanzar la realidad y en algún momento no va a haber de dónde pagar esas pensiones del bienestar. O le van a quitar dinero a obras, o le van a quitar dinero a otras cosas, y allí es donde nos vamos a ver en un problema, porque cada vez, recuerde que hay más adultos mayores y menos nacimientos. Entonces, no sé, creo que en el 2050, a partir del 2050, este programa se va a meter en una crisis por todo el dineral.
Te fuiste muy lejos, Mario. Me parece que en este mismo sexenio, en el de Claudia Sheinbaum, tendrá que haber una revisión. Es un tema que ya se ha comentado. Creo que aquí no es discutible el beneficio. ¿No? El beneficio es justo, para millones de personas, es prácticamente su único ingreso. Su único ingreso, así como se lo digo. Hay muchas personas mayores que por condiciones de enfermedad, de que están pues prácticamente solos, no tienen otro ingreso más que esa pensión. Entonces, discutir ese principio pues no tiene mucho sentido. Creo que es un gran logro. El tema está, y es muy distinto, en la disciplina económica y las fuentes para poder sostenerlo. Ya de por sí, Claudia Sheinbaum va a entrar con un presupuesto muy agobiado por los programas sociales. ¿Qué es lo que va a suceder, Mario? Pues lo que te diría un economista. Hay que revisar los programas sociales, ver de dónde se obtienen y si está correctamente aplicado a todos. Y seguro van a empezar a cuestionar los asesores de la presidenta. Yo te lo digo, 2026, a más tardar, presidenta, vamos a seguir así con los programas sociales. No. Habrá que hacer una revisión, si se les debe, por ejemplo, entregar a todos, si no se pueden medir, porque ya se habla incluso de beca universal para todos los estudiantes. Pues está padre, ¿no?, que te llegue del dinero, pero el punto es hasta dónde es sostenible.
Sí, que lo normal es que cumplas con un estudio socioeconómico y te den inmediatamente tu pensión, pero el hecho de que López Obrador ya esté recibiendo ese subsidio, siendo presidente, dice, no te avergüenza, tan grandote.
Pues sobre todo, Mario, que creo que es un principio ordenado, sin matiz político. Hay mexicanos de 60 y más para quienes es su única entrada, pero hay mexicanos de 60 y más que no lo necesitan.
Carmen Presú dice que mañana en YouTube pasarán la serie sobre el Tren Maya, por si les interesa.
Sí, eso no lo hemos comentado esta semana. La semana todavía es joven, Mario, pero se publicó un reportaje de Deutsche Welle, que es una agencia de información alemana muy respetada, y pues sí, dejan muy mal parado al Tren Maya.
Salvador Nava, López Obrador viola la Constitución por tratar de mangonear al Poder Judicial, que es un poder independiente. Claudia Sheinbaum lo sabe y le tocará la bronca. Benjamín García, ayer el presidente dijo que estaba en pausa la relación con Estados Unidos y Canadá. Hoy ya matizó y dijo que solo es con las embajadas porque vio los problemas que ocasionó. No piensa lo que dice. No, más bien, no es contra la embajada, es contra la persona de embajador.
Ken Salazar,
que desde ahí yo le decía, ese cuate ya no regresa como embajador. Sería un despropósito que siga generando crisis. Cuando
es un
maestro,
tema de confianza, ¿no? También es de confianza, porque a ellos los envía su gobierno, a los embajadores, y el gobierno que los recibe tiene que aceptarlos.
Saludos a Andrea González. También a Jesús Campos, dice Claudia Sheinbaum debe de aplicar a Obrador lo que hizo Lázaro Cárdenas a Plutarco Elías Calles. Ningún presidente después de las elecciones se metía tanto como este. Rosa López, le ponen epazote a la salsa de los chilaquiles. María Elena Sánchez, es de vergüenza tener gente como Noroña, Saldívar y Delgado en el gabinete. Nos va a ir muy mal. Teresita López pregunta, ¿qué país vamos a tener con la gente que se quede sin trabajo? Porque habrá empresas que se irán del país, sobre todo Estados Unidos y Canadá. No va a pasar nada, Teresita. Ya verá cómo aflojan un poquito los impuestos y los estímulos a las empresas para que sigan llegando. Teresita, si con esta administración, que hubo tanta incertidumbre para que se asentaran empresas, la inversión extranjera directa fluyó como como en otros sexenios. Entonces, por eso digo que no pasa nada. Teresita López, en estos estados donde tienen muchos días inundados, tendrán epidemia y muerte. ¿Qué hará la presidenta al respecto?
¿Pero como cuáles? Yo digo, perdón.
Ahorita me no quise, tengo la mente.
Si a lo mejor se refiere usted a este fenómeno tan particular del municipio de Chalco. Ciertamente ya explicaron el motivo. Pues están bloqueados los drenajes con toneladas de basura. Pues ya están trabajando en eso, pero ciertamente no he sabido yo de inundaciones extraordinarias. Claro, no es lo mismo hablar de nuestra región acá en el occidente que hablar del sureste. Allá sí hay una cantidad enorme de agua, pero no he sabido que estén en una situación extraordinaria. Pero ¿qué se hace? Pues las autoridades tienen que auxiliar a la población. Bueno, Mario, antes de que se nos vaya a pasar, porque sí me pareció interesante, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, se pronunció a propósito de la reforma judicial. Y, bueno, hizo una crítica muy puntual, y hay que reproducirla, son sus palabras. Dice, pues, ¿cuál independencia? Pues yo aquí en Jalisco no veo independencia ni del legislativo ni del judicial.
¿Eso dijo el rector?
Eso dijo Ricardo Villanueva. Pero después de la crítica hizo un apunte que me parece muy pertinente porque casi nadie lo menciona. A reserva de los jueces. Ayer aquí entrevistábamos a un juez y es, ¿qué onda con el Ministerio Público? ¿Qué pasa con las fiscalías? Una reforma judicial que apueste a mejorar la justicia debe intervenir directamente en las fiscalías o procuradurías, como se llamen, y en el Ministerio Público. Y me pareció digno de llamar la atención. Dije, bueno, pues tiene razón Ricardo Villanueva, porque la reforma judicial tal como está planteada no toca al Ministerio Público. Y como lo hemos dicho aquí repetidamente, es un eslabón indispensable para que las cosas mejoren.
Pues mira, haciendo una metáfora, lo que está pasando es que es como una persona que va al gimnasio y nomás hace la parte superior y la ves con unos pectorales.
Así, hinchado.
Como palomo. Y unas patitas que dices, no mames, las patitas, en un aironazo se te van a quebrar esas patitas. Pues es lo mismo que está pasando. En un sistema judicial en donde son tres partes, que es los tribunales o los juzgados, que es los ministerios públicos y que son las policías, ¿de qué te sirve darle de comer al Poder Judicial si los otros dos están desnutridos?
Ciertamente, pues qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, y es lo que dicen los jueces, pues, si nos traen todos los casos mal hechos, si a propósito, adrede, no llenan bien los informes, pues hay que dejar libre al acusado.
Y es una estupidez que inviertas nada más en un lugar, porque evidentemente pues te llevan informes todos chafas, todos incompletos, que cuando llegan con el juez dice, no, mi amigo, pues...
Tengo que rebotar esto.
Lo hizo alguien de kinder.
Lo que no, eso no quiere decir no haya jueces corruptos, ¿eh?
No.
Sí los hay también.
Pero evidentemente alimentas la cadena de corrupción, porque hay abogados que defienden al que sea.
Ah, no, bueno, Mario.
Ellos reciben lana por ganar el juicio. Eso, y si es, en el juicio trabajo. Hay que defender a un delincuente que se quiere hacer pasar por inocente, pues va a buscar los huecos para decir, oigan, pues como que no está bien armado el expediente y no me lo puedes juzgar porque todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Solo que eso no es corrupción, Mario. Así lo dicta la legislación.
No, pero corrupción es que se permita... O sea,
corrupción es que hagan cosas a propósito, que hagan trampas o que reciban dinero para torcer las decisiones.
Pero ¿a poco no es corrupción que sea tan evidente que tengas tres partes y solo alimentes una?
Bueno, eso cuando menos es un mal diseño, por decirlo menos. Digo, por eso me llamó la atención el comentario.
La omisión también cuenta.
Bueno, más mensajes, Mario, rápidamente, antes de que se acabe el programa. Efraín de Lira dice, así como muchas personas critican a López Obrador, ¿por qué no criticaban a los demás presidentes? Don Efraín, yo para no entrar en una polémica gratuita, solo le diría, pues cada quien en su tiempo, ¿no?
Esa crítica no se sostiene.
Yo recuerdo el sexenio de Peña Nieto y abundaban. Pues no y el de Calderón y abundaban. Y así vámonos para atrás.
Con Peña Nieto, ese corrupto desde que inició, a Felipe Calderón, toda la crisis de seguridad que detonó.
Y el sexenio de Fox y antes el de Zedillo, pues todos han recibido su porción. ¿Sería la Naranja Lima? Bueno, ya Mario ya no se acuerda. Juan Dueñas, no. He visto más ciudadanos que salen a festejar una victoria de fútbol que los que van a apoyar al Poder Judicial. El Poder Judicial está sumamente desprestigiado, a casi nadie le importa, dice Arturo Ah, dice que por ellos lloran solo algunos locutores y Arturo García Caudillo. Bueno, Jonás Mario, es posible que ese cítrico sea un citrón, uno que no se menciona porque no es común en Latinoamérica. Es originario del Mediterráneo, dice Moisés desde California. La señora Medrano también nos da una receta. Chile chipotle, agregarle los chilaquiles. Esos no dan agruras. Bueno, ahí están las recetas. También te decían que era epazote. Plan C, marcha por el bienestar de los mexicanos, dice Seferino Ortiz y Norma García. El abogado Martín Márquez Carpio ya ha dicho que se tenía que estructurar también las reformas en la fiscalía. Bueno, nos despedimos, les agradecemos mucho y aquí nos escuchamos mañana.
Cuídese mucho.